Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España se ocupan 40 casas cada día, casi la mitad de ellas en Cataluña. Se han disparado un 20% en el último año. Un problema que afecta a muchísimas personas que prefieren no acudir a la justicia por desconfianza o por miedo. Susana Moneo.
Ocupadas. Los largos procesos judiciales, el temor a los ocupas, en muchos casos violento, hacen que las denuncias sean solo la punta del iceberg. El año pasado, según datos del Ministerio del Interior, fueron más de 14.000, con un aumento del 20% sobre 2020. Jordi vive en un bloque en Rubí, en el que hay 5 pisos ocupados.
Es gente que se dedica al narcotráfico. Hay un lanzamiento, desocupan el piso, venden el piso a otros ocupas, a veces van armados con machetes, bueno.
Está la alarma creada que hace unos meses la Fiscalía dio instrucciones para que se aplique la ley. Una ley que contempla que las fuerzas de seguridad del Estado pueden realizar el desalojo en casos de usurpación de la vivienda habitual.
Y Pedro Sánchez achaca un fallo de seguridad grave el cese de la directora del CNI, Paz Esteban. Eso es lo que ha defendido el presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso. Tras esta destitución en Moncloa, esperan haber calmado los ánimos de los independentistas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha traído hasta el Congreso la cabeza de la directora del CNI, que llevará también a su reunión por agendar con Pere Aragonès. El presidente siempre gana. La reflexión emitida a COPE desde la Moncloa resume la confianza en que el relevo de Paz Esteban suponga un bálsamo en medio de la crisis, un paso más para encarrilar la salida. A tal expectativa ha contribuido Margarita Robles, actuando como se esperaba de ella, según el equipo presidencial. Eso sí, una vez Sánchez le dejó manos libres para elegir a su número 2, Esperanza Casteleiro, como nueva responsable de los servicios secretos. El gobierno percibe ya en privado más atemperados los ánimos de Esquerra, aunque admiten dosis de incertidumbre.
Y durante la audiencia general, el Papa ha animado a que se siga rezando por la paz. El pontífice continúa mostrando dificultades al caminar. Este miércoles ha recorrido la plaza de San Pedro en Papamóvil para saludar a todos los fieles congregados.
Durante la catequesis, el Papa ha animado a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio, en la entrega a los demás. El propio pontífice ha vuelto a pedir disculpas por no poder acercarse a saludar. Quiero pediros perdón porque no podré acercarme a vosotros a saludaros a causa de mi rodilla, que continúa enferma. Tendréis que ser vosotros los que os acerquéis a mí y os voy a recibir con todo mi corazón.
Vi ricevo col cuore in mano. Grazie a voi.
Al finalizar la audiencia, el Papa ha recibido a las esposas de 2 soldados del batallón Azov que combaten en estos momentos dentro de la acería de Mariupol. Le habían escrito una carta y ayer mismo les llegó la invitación para acudir a la audiencia.
Y a esta hora se presenta la memoria anual de actividades de la Iglesia en España durante el año 2020, el año de la pandemia. Puedes seguir la rueda de prensa en nuestra página web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes anoche hablamos con Carlos Alcaraz en el partidazo de COPE. Carlos Ganga.
La nueva estrella del deporte español, que después de conquistar el mutuo Madrid Open solo piensa en hacer cosas más importantes. Anoche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño. Reconoce que quiere ganar un Grand Slam este mismo año y se atreve a una final en Roland Garros contra Rafa Nadal.
Yo diría que sí, sí que es verdad que Rafa nunca ha perdido una final de Roland Garros en la historia en todo lo que lleva de tenis. Pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor.
Si hay una final Rafa-Alcaraz, ¿el favorito es Rafa?
Obviamente, en cualquier partido que juegue contra Rafa, yo creo que él es el favorito. Rafa es Rafael Nadal. Tiene 13 Roland Garros.
Que él es el favorito, pero que tú ya tienes más posibilidades que ganar, por ejemplo, que el año pasado. Sencillamente.
Efectivamente.
Carlos Alcaraz en el partidazo de COPE. En la Liga anoche, Barça 3, Celta 1. El Barça se asegura prácticamente la segunda plaza. Hoy tenemos otros 4 partidos. A las 7, Alavés Español y Osasuna Getafe. A las 8 y media, Sevilla Mallorca. Y a las 9 y media, Elche Atlético de Madrid. En tenis estamos pendientes del debut de Rafa Nadal en Roma. A las 12 y media contra Isner. También se estrenan hoy Paula Badosa ante Šahnović y Garbiñe Muguruza frente a Putintseva. Y en el Giro de Italia, el español Juanpe López sale a la quinta etapa del Giro con la maglia rosa de líder.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Tenemos atento 21 grados ya en el centro de la capital. Hoy se van a superar los 30 en muchas zonas de la región, sobre todo en el sur. En cuanto al tráfico, atento hasta ahora a un accidente en la 2 en Canilleja, sentido Madrid. En el resto de carreteras madrileñas, normalidad. Y tenemos otro accidente en la Avenida de América, también dirección Madrid, un poco antes de la incorporación a la M30, con un motorista implicado. Hay 3 carriles cortados, solo se puede circular por el izquierdo. Y la policía ha detenido a 7 menores de la banda de los Trinitarios como presuntos responsables de la muerte de un joven de 18 años cerca de un descampado en Villaverde la semana pasada. 6 están ya en un centro de menores, uno ha quedado en libertad vigilada. Además, delegación de gobierno ha hecho balance de los 3 meses del dispositivo antibandas juveniles. En total, se han detenido ya a 438 personas y se han identificado a más de 45.000. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hoy tampoco podrás dormir.
Hoy la cadena COPE ha adelantado a las 3:30 que Mbappé estaba comiendo en Madrid y ahora está cenando en otro restaurante de la capital. Y al lado de Mbappé está la cadena COPE y Javi Gómez, que ha sido su sombra durante todo el día.
Han cambiado de coche hasta 3 veces.
¿Se ha visto alguien del Real Madrid con Mbappé en estas horas en las que el francés ha estado? Melchor Ruiz, hola Melchor.
El Real Madrid se ha enterado de la presencia de Kylian Mbappé en Madrid por la noticia de Javi Gómez con esa foto.
Que además de Mbappé, resulta que hoy ha estado en la capital Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Alcalá, muy buenas.
Ha terminado hace 15-20 minutos la cena de los miembros de la ECA. Estaba también Miguel Ángel Gilmarín.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Descubre La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tú ya lo sabes, ¿no? Tú sabes que Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros porque eliminó intermediarios. ¿Y así qué pasó? Pues que bajó el precio. Hizo también que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro del coche, sí, y a revolucionarlo. Porque ahí está el vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona tú ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y te voy a decir más, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Que te lo digo, que sí, Línea Directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es un buen amigo de España y es un buen amigo de este programa, donde estuvo cuando recién pudo salir de su país en una auténtica epopeya, que nos contó, no desvelando todos los secretos de su escapada. Es Antonio Ledezma, 1840 días de destierro, exalcalde de Caracas, que no quiere ya dejarse nada sin contar. Por eso publica este libro que se llama La tumba, secuestro en Venezuela, donde narra los crímenes que comete en su país esa llamada revolución del socialismo del siglo XXI. También cómo logró fugarse de la prisión domiciliaria que tenía en Venezuela. Espera un juicio para condenarle a 26 años de prisión, acusado pues, de conspirar para derrocar a Nicolás Maduro. Este libro es una prueba escrita de los desmanes de un gobierno que ahoga a sus ciudadanos. Querido Antonio, ¿cómo está usted?
En resistencia, mi querido Carlos. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia.
Cuánto me alegra verle y verle bien. Le veo saludable.
Eso es lo más importante, la salud y el estado de ánimo. La esperanza y la fe son cuatro elementos que se mezclan y es un buen factor para mantenerse en pie de lucha.
Antonio, la tumba es un título muy, muy claro. ¿Venezuela es la tumba de qué?
La tumba de los derechos humanos, porque en Venezuela desaparecieron los principios más caros que deben sostener una democracia. En Venezuela no hay separación de poderes, por ejemplo. Maduro habla de que se acaba de renovar el Tribunal Supremo de Justicia, pero ese tribunal lo integran gatilleros que disparan a matar. Son una suerte de sicarios vestidos de toga y birrete. Pero allí en Venezuela se usan los estrados judiciales para condenar a inocentes y para absolver a culpables. En Venezuela el poder legislativo es una suerte de barra en la que Maduro se despacha y se da el vuelto. Allí se aprueban leyes para acomodar la idea siniestra de que ese régimen siga arrastrando los pies y arrastrando hacia el abismo a Venezuela. Las instituciones como la Fiscalía, por ejemplo, está en manos de un activista del régimen, del partido de gobierno. La Contraloría no controla el Poder Ejecutivo, sino que se encarga de montarle expedientes a quienes somos disidentes para inhabilitarnos políticamente. Por lo tanto, en Venezuela, opinar es un delito. Ese es otro derecho que está sepultado. Por eso digo que Venezuela es la tumba de los derechos humanos. Tanto así que tanto Maduro como quienes lo secundan en la línea de mando de la dictadura están siendo investigados en la Corte Penal Internacional por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Y la propia expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, ha emitido ya varios informes en los cuales se da cuenta de que en Venezuela se han ejecutado por la vía extrajudicial a cerca de 19.000 venezolanos. Cuando uno lee las noticias que salen diariamente de Ucrania y hablan, por ejemplo, que han muerto 200 y tantos niños, en Venezuela hay más de 400.000 niños que acusan desnutrición crónica y otros miles que han muerto porque no se les ha podido hacer un tratamiento de cáncer en el hospital JM de Los Ríos, que tienen abandonado. Mujeres que mueren diariamente por cáncer de mama. Esa es la tragedia de Venezuela.
Bueno, más del 90%, he oído, no recibe suministro de agua potable.
Sí, es una crisis de los servicios públicos. Un país que tiene reservas hídricas. Venezuela tiene ríos caudalosos, el Orinoco, el Caroní, etcétera. Por eso está entre los primeros 10 países del mundo con reservas hídricas y la gente está padeciendo de escasez de agua potable. Venezuela tiene una de las grandes instalaciones de servicios termoeléctricos y hidroeléctricos. Yo diría que una de las más grandes de nuestro subcontinente. Y resulta que de 7 días a la semana hay apagones.
Apagones.
5 días con apagones. El Transpermetro de Caracas, que muchos españoles que me deben estar escuchando a través de esta emisora y conversando contigo, mucha gente iba y se quedaba deslumbrada cuando conocía el metro de Caracas. Hoy el metro de Caracas está prácticamente desvencijado. Y el transporte público es como de la edad de piedra. Sigue la piedra.
Como La Habana.
Como La Habana. Bueno, es que estos modelos populistas se basan en esquemas anacrónicos. Vean ustedes lo que está pasando en Corea del Norte, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Venezuela y lo que pudiera pasar en cualquier otro país del mundo, tanto de América como de Europa, si llegan a comprar una lotería para sacarse esa rifa. Porque eso sí sería realmente fatal para cualquier país del mundo emular ese llamado socialismo del siglo XXI.
¿El gobierno limita o permite a los emprendedores crear negocios para prosperar, crear riqueza, o la prosperidad está mal vista?
Para ellos ser rico es malo. Esa es una de las consignas que voceaba primero Fidel Castro, en eso lo imitó Hugo Chávez, y por eso Hugo Chávez se dedicó a expropiar. Y todo era metido en ese remolino de promoción de odios y de rencores, que lo que ha dejado es la ruina de más de 9.000 empresas de las 13.300 que venían operando en Venezuela. Empresas como una española, por ejemplo, Agroisleña, que acaba de ganar un juicio contra mi país, contra la nación, por más de 1.600 millones de dólares, porque a Hugo Chávez se le antojó cerrarla de manera arbitraria, como hizo con muchas otras empresas petroleras del mundo. Por eso Venezuela, que producía, cuando llegó Chávez al poder, más de 3.300.000 barriles diarios, hoy ya está produciendo cerca de 600.000. Somos el país con las mayores reservas de crudo del mundo, pero la gente tiene que hacer colas gigantescas de 24 horas continuas o casi dos días continuos para poder conseguir combustible. Por eso el emprendimiento está limitado, claro, porque donde no hay seguridad jurídica, no hay ánimo para invertir. ¿Cómo usted va a invertir en un edificio, en la construcción inmobiliaria? ¿Cómo usted va a invertir en una finca agropecuaria? ¿Cómo usted va a montar una fábrica si usted no sabe si de la noche a la mañana se le ocurre a Maduro expropiarla, sí, o invadirla? Porque en Venezuela no dependemos del Estado de Derecho, sino que dependemos de manera insólita del estado de ánimo del dictador de turno.
Aquel video de Chávez del expropio en el centro de Caracas, entonces el alcalde de Caracas,
sí.
Aquellos edificios, ¿qué eran? ¿Por qué decías
propiamente? Había una famosa torre, la Francia, donde iban muchos turistas, incluso de España, cuando iban a Caracas a comprar joyas. Habían ventas de electrodomésticos, otras eran salas de cine, otras eran tiendas de ropa, bisutería. Todo eso lo expropió. Fue una cosa antojadiza para demostrar, como lo hacen todos estos caudillos, que se creen amos y dueños del patio, de decir que el que mandaba era él. Y así como expropió estos edificios, expropió hatos. En Venezuela llamamos los hatos las fincas donde se cría ganado, ganado vacuno, ganado porcino, granjas avícolas, centros lácteos. Todo eso lo expropió Chávez y terminó arruinando esas empresas. Por eso hay escasez de alimentos. Por eso Venezuela acusa una gran escasez de alimentos. Y cuando habían ingresos petroleros, se importaban. Pero esa importación se usaba era para robar, como se robaron miles de millones de dólares. Se habla, Carlos, de no menos de 600.000 millones de dólares que han sido saqueados al Tesoro Nacional. Inversiones que se destinaran para el sector hidroeléctrico, para reparar las turbinas de complejos hidroeléctricos, se robaron ese dinero, con inversiones para construir acueductos, para construir plantas termoeléctricas, inversiones para hacer nuevas líneas del metro, para hacer el ferrocarril. Resulta que no hay ferrocarril, lo que quedaron fueron allí unas instalaciones a medias, pero sí se sabe que tanto investigaciones que han hecho desde los Estados Unidos como en la Unión Europea, se han detectado importantes depósitos en paraísos fiscales. Claro. Es el dinero que le hace falta a Venezuela para salir adelante.
¿Por qué tu fuga, si me permites el tuteo, Antonio?
Sí, cómo no.
¿Por qué tu fuga tenía que ser un jueves? Tú estabas arrestado en casa, domiciliario, funcionarios te vigilaban, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenía que ser un jueves?
Porque los días lunes se duplicaba la vigilancia en mi casa por cárcel. Los días martes o miércoles, de manera aleatoria, era el cambio de guardia. Y el comisario que recibía la guardia tenía obligatoriamente que subir a hacerme otra vez una fotografía para dejar constancia de que el paquete, como me llamaban, estaba en la casa por cárcel. Los días viernes, gente solidaria solía ir a la casa por cárcel a llevarme, que si unas naranjas, a llevarme un pasticho, a llevarme una ensalada, y le insistían de manera de buena fe, mejor dicho, le insistían al vigilante que me llamara por el intercomunicador. Por eso descartamos el viernes, descartamos martes y miércoles y descartamos el lunes. Y escogimos el jueves, y escogimos porque suponíamos que era el día menos complicado, de menos riesgo. Y escogimos a las 8:30 en punto, que fue la hora en que yo salí de la casa por cárcel, porque era el momento en que estaban entretenidos en el desayuno y platicando, conversando, los custodios.
¿Saliste a cargo de la puerta directamente andando?
No, salí en un compartimiento de una camioneta que se habilitó, en la que era imposible que me pudieran ver, después de un ensayo, porque todos los detalles aquí fueron calculados, fueron programados.
Pero bueno, tuviste que salir del piso,
bajar al sótano. Y luego meterme en el compartimiento que se habilitó en la camioneta, en la unidad, en el coche, y salir en menos de 2 minutos a atravesar el espacio que se había medido anteriormente, se abrieran las 2 rejas y estaría en la parte externa. Y luego en la parte externa me llevaron a un lugar donde me trasladaron a otra unidad, que fue en la que hice el recorrido de más de 1000 kilómetros.
Pasando más de 40 controles policiales.
Más de 40 controles policiales, porque allí hay alcabalas que están bajo la custodia de la Guardia Nacional, que es una de las fuerzas, de las 4 fuerzas de los militares de Venezuela. Otras están bajo la custodia o la vigilancia de las policías estadales de las regiones y otras de las policías municipales. Y algunas que se improvisaban. Me preguntaba alguien en estos días, ¿por qué tantas alcabalas? Bueno, porque allí hay lo que llaman la matraca. La matraca es que usan puntos de control para expoliar a la gente. Y viene un productor agropecuario, por ejemplo, con 20 cochinos y le quitan 5 cochinos en una de esas alcabalas. Cuando mi fuga, el día que iba camino ya al puente para salir hacia Cúcuta, pasamos por una población conocida como Capacho Nuevo y otra Capacho Viejo. Y en la madrugada yo vi que tuvimos que esquivar a 3 alcabalas. Yo le pregunté a uno de los que estaban en el operativo de mi fuga, ¿por qué tantas alcabalas? Y me dice, bueno, porque aquí se reparten, esta es la hora de que pasan los camiones con la gasolina, y se reparten, un camión es de la Guardia Nacional, otro camión de la Policía Municipal y otro camión de la Policía Técnica Judicial.
¿Pero cuándo subieron los funcionarios al piso y se dieron cuenta de que ya no estabas? ¿El día viernes?
El día viernes, que ya yo estaba con un pie en Cúcuta.
Si llegan a subir el día jueves,
se aborta la fuga, y para eso habíamos previsto que una persona iba a estar, como se dice en el argot popular, coloquial, campaneando, vigilando el edificio que fungía de casa por cárcel. Si había un movimiento policial, esa noticia iba a aparecer en un portal que yo iba vigilando en la carretera, y si aparecía la noticia en el portal de que movimiento policial en la casa del alcalde Ledesma, yo iba a abortar la fuga, y teníamos previsto algunas conchas, algunos escondites en puntos estratégicos a lo largo de la carretera. Claro.
Y lo otro podría haber sido cruzar a Colombia por los
las trochas.
Kilómetros de...
Sí, por las trochas, porque Venezuela tiene con Colombia una frontera porosa de más de 2.200 kilómetros.
Claro.
Pero la gente que me estaba asesorando, algunos militares retirados, por ejemplo, me advirtieron que el peligro de que me detectara algún grupo de la narcoguerrilla o grupos del narcotráfico vinculados con el régimen de Maduro, y eso podría poner en riesgo mi vida. Lo mismo la fuga que se había planificado también por una zona del litoral de La Guaira, que queda como a 30, 40 minutos de Caracas. Había una embarcación que me había ofrecido un militar retirado, pero lamentablemente después se detectó que esa zona estaba muy vigilada esos días y tuvimos que dejar de lado esa alternativa.
Es decir, la única posibilidad era cruzar el puente.
La mejor posibilidad era el puente, con el riesgo de que me reconocieran, como al final del recorrido.
¿Cómo pasó? Ese es Ledesma, dijo, ¿no?
Una señora que me reconoció y dijo, pronunció en alta voz mi nombre. Afortunadamente ella como que recapacitó. Y faltaban como 20 metros para llegar al punto de control. Para mí fueron como 20 kilómetros. Yo lo que hice fue controlar el ánimo, lucir sereno.
No echar a correr.
Pero sí habíamos previsto echar a correr si algún efectivo militar me reconocía. Y por eso en el operativo de la fuga se organizaron a 2 parejas que iban caminando cerca de mí y que simularían un conflicto, un pleito, una pelea, en el caso de que me reconociera, para que se armara allí un bululú, un alboroto, y yo poder salir corriendo.
Claro. Y mientras ibas en coche pasando todos esos controles policiales, ¿ibas con una gorra sentado detrás?
Iba con una gorra sentado atrás. En algunos casos yo había ensayado una voz, porque el jefe del operativo me dijo en la planificación que mi voz era muy reconocida, que tenía que, si tenía que hablar, tenía que cambiar la voz, y en uno de esos puntos de control, un funcionario, sobre todo un policía local, municipal, sin mayor experticia, insistió en pedirme la cédula de identidad. Es cuando yo dije, usando la voz de un personaje que yo creí que se llama, le puse el nombre de Venancio, que a mí me habían robado, atrás me robaron mi cartera, ustedes tienen que estar pendientes de la delincuencia, etcétera, etcétera, y avanzamos. O sea, tuvimos mucha suerte, fue una puesta en escena con alto riesgo, porque sin duda alguna teníamos previsto que en cualquier momento se pudiera dar la fatal posibilidad de que me detectaran.
¿Has perdido la esperanza de volver?
No, yo creo que esa es una esperanza que está latente, porque esa es parte de la fe, y el país lo siento a distancia. No se vive con la patria en el corazón, solo tocando la tierra que nos parió. Yo creo que desde lejos, en este destierro, nosotros tenemos permanentemente la ilusión que no nos vamos a dejar arrebatar de que Venezuela vuelva a ser un país libre y soberano. Por eso este testimonio, para salir al paso a la conseja que quiere vender la narrativa falsificada de la dictadura de Venezuela, de que ya todo se arregló, cuestión que es absolutamente falsa. No se puede estar arreglando un país donde, como lo acabamos de comentar, la gente no tiene agua potable, donde la gente gana un salario máximo de $29 y la canasta alimentaria cuesta más de 400. La gente que se viene a España, odontólogos, médicos, jornalistas, ingenieros, la gente que se va para Ecuador o para Chile o para Argentina, que son catedráticos venezolanos con doctorado, con posgrado, no huye porque quiere ir a hacer turismo, porque quiere experimentar una aventura. Huye de la muerte, huye de la desgracia. El miedo de vivir bajo la tutela o el control de un régimen que no respeta los más elementales derechos humanos. Por eso este libro, La Tumba, que era un edificio que ha debido ser un centro de convenciones y las oficinas del metro de Caracas, y que Chávez convirtió en una tenebrosa cárcel. O el helicoide sobre el que opinó y sobre el que tenía interés en trabajar el Salvador Dalí en el diseño de ese edificio, uh-huh, que terminó también siendo una de las cárceles donde han muerto venezolanos como consecuencia de los tratos crueles que le aplica la dictadura.
Preguntas que hace Goyo González.
Aparte de recibirles con los brazos abiertos, ¿qué está haciendo España por Venezuela?
Bueno, España ha dado demostraciones de que tiene un sentimiento de solidaridad con la causa por la libertad de Venezuela. Desde luego que a veces hay como vacilaciones a la hora de reconocer o no a la dictadura. Y vemos que hay tendencias que de buena o mala fe apuestan hacia un diálogo. El diálogo es un patrimonio de la humanidad, pero con un régimen como el de Maduro, el diálogo termina siendo un ardid que se pone al servicio de los intereses inconfesables de esa dictadura. De allí que lo que nosotros aspiramos del gobierno de España es una solidaridad más efectiva. Agradecemos que le han dado la residencia por la vía extraordinaria a más de 45.000 venezolanos. Tenemos algunos problemas, como por ejemplo el tema de la licencia de conducir para muchos venezolanos, que eso les facilita trabajar, que puedan tener cobertura por la vía de la salud. Eso es un tema que he hablado aquí en Madrid, tanto con el alcalde Almeida Martínez o Martínez Almeida y con Isabel Díaz Ayuso. Y ahorita tenemos una lucha por el tema de la homologación de los títulos profesionales de muchos médicos, odontólogos, biologistas, psicólogos, que son de buena cantera, que son bien formados, porque nuestras universidades tienen no solamente fama, sino que demostrado en los hechos que son buenas academias.
Si en Venezuela me cogieran con su libro debajo del brazo, ¿qué me pasaría?
Lo mínimo, que te quemen el libro y que termines preso, porque eso es una herejía. En Venezuela no se permite. Si hay recientemente una señora que hizo una parodia por YouTube, la detuvieron y la obligaron a humillarse públicamente. Allá una parodia del señor Mota, como lo vemos aquí constantemente en los medios de comunicación, sería un delito de traición a la patria.
¿A usted le espían?
Constantemente he recibido amenazas a través del WhatsApp, de las redes sociales, y cada vez que hay oportunidad en que esta gente se desata en agresiones y en amenazas, lo hace tanto Maduro como Diosdado Cabello en su programa de televisión.
¿Maduro es un sátrapa con una flor, perdona el casticismo, en el culo?
Yo creo que está siendo usted muy benigno. Mucho más que eso.
Suerte tiene, no me lo niegue.
Creo que se aprovecha de los errores cometidos, porque se han cometido errores. Más que suerte, son errores en la conducción de la lucha de resistencia.
Y ya por último, usted fue alcalde de Caracas. Si fuera alcalde de Madrid, ¿cambiaría algo de esta ciudad?
Mejoraría esta ciudad.
¿En
muchas cosas, pero es que Madrid es una ciudad estupenda y España como tal. Yo no sé si los españoles se han dado cuenta realmente del país que tienen y de la ciudad que tienen. Siempre hay cosas por mejorar y vemos que constantemente... Aquí creo que un actor de cine, el señor Vito, le dijo una vez a Álvarez Manzano que porque si estaban buscando tesoro, porque siempre llegaba, había muchos huecos y huecos. Bueno, porque estaban haciendo obras, se estaban haciendo muchas obras. España es una ciudad maravillosa. Ojalá nunca llegue a cometer el error de dar un salto al abismo y caer en el maleficio del populismo.
¿Falta algún buen restaurante venezolano en Madrid?
Hay bastante. Yo a veces voy a Masando, bueno, voy al Araguaney, hay el comercio una buena arepa, pero como las circunstancias nos obligan a prepararnos para todo, así como escribo, estoy escribiendo, estoy preparando conferencias y estoy cocinando. Porque he desarrollado algunas habilidades.
Preparable. Muy bien.
Es Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que ha publicado La tumba, secuestro en Venezuela. Querido Antonio, un abrazo muy fuerte. Ha sido un honor recibirte aquí.
Gracias. Muy bien, que la gente busque el libro y que me dé sus opiniones.
Eso es. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me voy a anticipar a todos, porque os imagináis las complicaciones que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese. Pues ya es posible. Ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder rápidamente antes, evitar que una situación se convierta en problema. Así que anticípate tú también y descubre cómo es la tecnología Presence que puede protegerte mejor, y lo puedes hacer en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el amor te empuja el flechazo. En el trabajo te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.450 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Boys, que el Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Europack.com.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. En ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Y cayó.
Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de Lowey.
Vaya que sí, porque, bueno, también vamos a hablar de la paz interior, porque cuando tengas la tarifa de Lowey vas a sentir mucha paz interior en tu interior, por supuesto, y es que tienes fibra con 300 megas y 10 gigas en el móvil por solo 29,95 euros precio final, porque en Lowey lo que ves es lo que es, y como usan la red de Vodafone, todo funciona genial y se puede estar conectado a la vez, pues todos juntos. Si quieres sentir esta paz interior con una buena conexión a un precio increíble, contrata ya esta tarifaza. Corre a lowey.es y llama gratis al 1456 o ve a una tienda Vodafone y ya sabes, a lo Lowey.
Es miércoles, ya está por aquí Nacho Abad. Nacho, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hoy hablamos del asesinato de Francisco, un hombre de 96 años... que vivía solo en un chalet en Alicante.
Eso es. Fíjate, Carlos, que me llama la atención que últimamente estos elementos se están repitiendo mucho. Personas mayores, crimen, viviendas unifamiliares aisladas. Fíjate, enumero rápidamente. En Brihuega, Guadalajara, 2 personas de más de 70 años son localizadas muertas. Las han asesinado con unas tijeras. Presentan múltiples heridas en el cuello. El hijo tiene una enfermedad mental, no vivía con ellos, es quien los encuentra y el que da el aviso para que vayan las asistencias médicas y la Guardia Civil. Los investigadores creen que es él, pero como no consiguen interrogarlo porque está en pleno brote, pues está ingresado de momento en el área de psiquiatría del hospital. Otro caso, en Elche, una mujer de 80 años que vivía sola en un chalet, aparece muerta de 3 disparos. La policía acaba deteniendo a una mujer de 46 años y a su hijo menor de edad, de 16. Los dos han participado en la muerte. Bueno, fijaos lo que os decía, personas mayores, chalés, crímenes. Estos dos casos se han resuelto rápido, había pruebas directas. Sin embargo, como decías, hoy os quería hablar del asesinato de Francisco en Alicante, porque me cuentan fuentes judiciales de la zona que se ha tratado una investigación complicadísima y, atención, que es lo que me ha llamado más la atención, se ha resuelto sin ADN, sin huellas digitales, sin testigos y sin confesión. Y os preguntaréis cómo se ha resuelto.
Claro.
Bueno, pues os lo cuento. Este hombre vivía a sus 96 años en un chalet. Se movía, 96 años, ¿eh? Ahí está la cifra. Se movía bien, tenía la cabeza perfecta, lo único es que la vista no le iba muy allá, no veía muy bien. Él quería vivir en su casa y que nadie le sacara de allí. Sus familiares le visitaban con regularidad, comían, se citaban. Bueno, a finales de diciembre del año pasado, del 21, lo localizan muerto. Lo han matado de varias puñaladas en el pecho. Inmediatamente se avisa a la Guardia Civil y comienza la investigación. Lo primero que observan es que la casa está revuelta. No mucho, Carlos, pero algo revuelta. Y se llevan la primera sorpresa. No falta el dinero, no faltan las joyas, y encima que hay joyas y dinero a la vista. Y dice, bueno, revuelta, pero no falta nada, ¿y esto qué es? Hay un detalle de algo que sí falta. Un ordenador antiguo, muy antiguo. Claro, uno se plantea, a ver si esto no va a ser un robo, a ver si este hombre tenía algún documento confidencial en ese ordenador o algo similar, y aquí ha venido alguien a llevarse el documento. Bueno, como siempre, se toma declaración a la familia, a los vecinos, a unos trabajadores de una obra cercana al chalet de este hombre, al jardinero y al piscinero, el empleado de la piscina. Este último se llama Héctor. Le preguntan a Héctor, oye Héctor, el crimen fue un lunes, ¿tú viniste a chalet el lunes? No, yo no estaba ni por la zona. Yo le limpiaba al señor Francisco la piscina los jueves. No estuve en esa zona ese día, ese lunes, no estuve ni siquiera por la zona cerca. Bueno, pues los guardias se quedan con esa información, comprueban sus antecedentes y descubren que estuvo vinculado con una muerte en el pasado y con el mundo del narcotráfico. Al parecer, en un lugar de prostitución, un grupo de personas o esta persona con otra estaba consumiendo droga y allí estaba Héctor. Y de repente la persona con la que estaba se cae de inconsciente al suelo. ¿Y qué hace Héctor? Pues en vez de ayudarle y llamar al 112, se levanta y se va. Bueno, acaba muriendo de sobredosis y a él le acaban imputando por una omisión del deber del socorro. Es un dato llamativo, pero en ningún caso es definitivo. No revela que él sea el asesino de Francisco. Los agentes entonces localizan una cámara de seguridad que graba en una calle de la urbanización. Por narices, esa cámara te graba si vas a la casa de Francisco, sí o sí. Te graba entrando y te graba saliendo. Comprueban las imágenes del lunes y ¿quién pasa con su coche por allí? Héctor, el piscinero. Claro, le vuelven a tomar declaración. Y me cuenta una persona del entorno judicial que ha leído esa declaración que se produce más o menos en estos términos. Fíjate, le dice la Guardia Civil, oye, pero vamos a ver, ¿tú no nos dijiste que el lunes no habías estado allí? No, es que no estuve. Pero no estuviste ni por la zona. No, que ya os he dicho que no estuve por la zona. Entonces le enseñan la foto de la cámara de seguridad con su coche y le dicen, ¿y este del vídeo que aparece aquí en el vídeo quién es? ¿Y este coche de quién es? Ah, es verdad, sí, que soy yo. Que sí, ay, qué mala memoria la mía. Estuve en la zona, pero no fui a la casa del señor Francisco. Fui a limpiar otra piscina de un chalet cercano. Le dan los datos de la piscina, del dueño del chalet. Van y le preguntan, y allí no había estado limpiando la piscina. Y le preguntan, oye, ¿tú cuánto tardas en limpiar una piscina? Dice, bueno, yo soy muy detallista, me gusta hacer bien mi trabajo, la aspiro bien, hay que hacerlo muy lento para que no se levante el polvo del fondo, compruebo el cloro, el pH, bueno, lo hago todo con mucha tranquilidad y lo hago muy detallista, así que tardo una hora en hacer la piscina. Bueno, ¿qué revelan las cámaras? Las cámaras revelan que ese hombre fue a primera hora de la mañana a casa de Francisco. Se ve cómo entra en la calle donde está el chalet. No en la casa directamente, pero sí pasa con el coche por la calle que es necesario discurrir antes de llegar. Y que a los 20 minutos sale. Es decir, ni estuvo en la segunda casa de otro cliente limpiando la piscina, ni estuvo una hora limpiando la piscina. Miente. Si a eso le sumamos que su teléfono lo sitúa allí en la hora de la muerte y que cuando se pregunta en las demás casas donde él trabajaba como piscinero, en todos esos domicilios se han producido robos, al final todos esos indicios suman más que suficiente para que le pongan las esposas y vaya a prisión y vaya a presencia judicial. La jueza le toma declaración, él se niega a prestar declaración y directamente lo envían a prisión provisional. ¿Qué creo yo que pasó finalmente, Carlos? Pues que sabía que el dueño del chalet, Francisco, tenía mala vista, que se coló en la casa y el hombre le pilló robando, le reconoció y el piscinero, para que no le denunciara, decidió quitarle la vida. Luego robó el ordenador ese viejo que había para disimular y se fue de la casa.
Qué historia, madre mía, qué historia. Bueno, para terminar,
Nos quieres hablar de una desaparición inquietante.
Sí, hay noticias de última hora. Fíjate, en Santa Cruz de Tenerife han desaparecido una mujer de 59 años y su padre de 83, y el coche en el que viajaban desaparecieron el viernes pasado, estamos a miércoles. El padre fue a buscar a su hija para llevarla al médico, pero nunca llegaron. Y entre la casa y el centro médico las carreteras eran normales, no es que viviesen en el monte, ni estrechas ni sinuosas. Bueno, hace unos minutos me decían, Carlos, que acaban de encontrar el coche en el fondo de un barranco, pero el barranco no estaba en el camino entre el hospital y la casa. Cuanto menos es inquietante. Vamos a ver qué determinan las investigaciones y cómo ha podido llegar ese coche y esas dos personas al fondo de un barranco.
Querido Nacho Abad, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el Mercado Libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti, por el planeta. O sea que Alberto hereda ahora el trono de las revistas, sí, del corazón.
A la tercera. Sí. Yo soy el sustituto oficial de las revistas. Llevo ya un tiempo.
Le encanta eso.
Sí, no, porque además aprendo, porque es un mundo del que yo tampoco sabía tanto, pero me meto en las revistas y aprendo. ¿Te parece que vayamos con el hola?
Hombre, tira, tira.
Venga, Naranjo, la casa.
Sí, por favor.
Ay, a ver. Le damos un 10 a la casa. No, un 10, no, un 20.
¿De quién es?
Andar. Nos abre sus puertas Paola Marsotto, madre de Beatrice Borromeo. Yo me he tenido que meter en Doctor Borromeo. Google.
Esas son las que están casadas con el de Carolina.
Con el
de
Grimaldi, con la familia Grimaldi.
Eso es.
Resulta que, los Marsotto ya la tenían, porque es una familia aristócrata italiana. Y bueno, se fundieron ahí con los Grimaldi y tienen, porque la casa además se ve que tienen. Eso, la casa Paola Marsotto está situada en los altos de La Barra, en Punta del Este, en Uruguay. Tú estuviste en Punta del Este hace no mucho, ¿verdad, jefe?
Anduve, sí.
Estuviste por allí. Yo no sé qué tendrán los italianos, que mi cuñado también veranea allí, y por lo que me ha dicho mi hermana, pues parece que los que tienen un poquito de posible pues se van allí a Uruguay.
Yo me compré allí una mansión.
Otra casita.
Sí, en Uruguay.
Bueno, Torrevieja allí. Sí.
Puntos
sí.
A favor de la casa, grande, era bastante grande, piscinón muy agradable, techo alto, cocina de esta americana enorme, salón abierto, la terraza. Me gustan mucho las casas de playa en las que corre la brisa, es decir, que están siempre abiertas, ¿no? Que entra mucha brisa en el salón. Lo que no está tan mono es el jardín. Hay parche amarillo ahí y siendo aristocracia italiana no está bonito.
No debería. Claro.
Me da un
poco
de vergüenza, Tony.
Dime.
Esto me da mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza la gente que le pone el nombre a los coches, a las motos y a las casas que no son fincas.
¿Y quién hace eso?
Bueno, pues esta mujer le ha llamado dama de noche a su casa. A ver, vamos a ver.
Qué bonito.
Los nombres se le ponen a los barcos y a las fincas. Finca Los Olivos, sí. Finca El Camino. Bien, dama de noche, pues queda un poquito como...
¿Por qué? Un poco raro, diría yo, ¿no?
Mi casa tiene nombre.
¿Cómo se llama?
Naranjo Blanco.
El Naranjo Blanco.
Sí, señor.
Anda.
Pero a ti te lo permito todo, sí,
Naranjo. Hombre, porque mi mujer se llama Blanco y yo Naranjo.
Ya.
Tampoco se han matado, ¿eh?
No, tampoco.
Mi próxima casa tendrá nombre también.
¿Sí?
¿Cómo
¿Sí?
se llamará? ¿Mordor?
No, el más allá.
Mordor. Sí.
No, más allá.
Mordor,
sí. más allá. Bueno, la reina Letizia ha protagonizado el momentazo de la semana, así lo han llamado ellos. Y es que resulta que en los premios que ha entregado en Murcia, los premios del Patronato de Discapacidad, si no me equivoco, llevan su nombre, una de las premiadas llevaba exactamente el mismo vestido que la reina, calcadas. Inmaculada Viva se llama, creo que he leído en la revista. Un vestido mitad blanco y negro que se ha agotado de mango.
Se ha agotado, sí. Totalmente.
La reina suele hacer mucho esto y me parece muy bien, que se viste con marcas que normalmente son accesibles para el resto, ¿no? Yo me acuerdo en otra ocasión...
Muy guapa las dos, ¿eh?
Sí, mucho. Yo me acuerdo en otra ocasión en la que la reina Sofía... coincidió vistiendo con una gran periodista de este país. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas, jefe?
No,
sí, iba yo.
¿Ibas tú?
Iba yo con Mariló Montero, coincidió.
¿Sí?
Sí, anda.
Sí, salió en todas las revistas.
No, pero era Letizia, no era la reina Sofía.
¿Seguro?
Sí, Letizia.
Ah, vale. Bueno, tú
Y era el mismo traje.
O era la Reina Sofía.
Yo creo que
ahora
era Sofía.
Estoy, bueno, ahora estoy en duda.
Yo creo que era Sofía. Pero bueno, hablando de realeza, el rey Felipe tuvo...
El tarje de la Reina Sofía no es de Mariló.
Bueno, pero la Reina Sofía llevaba trajes muy de fondo de armario, muy bonitos, o sea que podía llevar un traje blanco de chaqueta y podrían llevarlo una niña de 20 también, o sea.
No, iban las dos estupendas. Bueno, el rey Felipe estuvo junto a Feliciano en el Mutua de Madrid, la final de Alcaraz, que por cierto, quien no ha estado en el Open de Madrid o en la feria no ha estado en ningún sitio, estaban todos los fotógrafos de España, estaban en la feria y en el Open. Hablando de feria, ya salieron la mayoría de fotos la semana pasada. Se acercaron, tuvieron a bien acercarse al simulador. Esta tenemos un reportaje de Victoria Federica en el que se ven muchas placas de ella en Sevilla, como sabes, estuvo en la feria, montó, fue a los toros. En fin, es curioso porque poco a poco cada vez coge más protagonismo por su cuenta. La revista la define como el efecto Victoria, que se ha erguido como un referente en la moda y un personaje, pues eso, independiente en la prensa, que sale todas las semanas. Después llama la atención las revistas cada vez con más asiduidad introducen a entrevistas y reportajes a influencers que están haciendo hasta documentales ya. En Prime el otro día me vi un documental de un par de influencers muy conocidos. Tampoco te creas tú que tenías mucho que rascar, porque claro, hay comentarios en redes sociales y muchas críticas a la deriva que están cogiendo las revistas, que como sabes siempre han tratado de contar la vida de personajes famosos relacionados con algún ámbito, pues como puede ser la música, el teatro, el cine y tal. Claro, los comentarios que salen, por ejemplo, en las publicaciones que tiene Hola, hay mucha gente diciendo, no nos interesa la vida de los influencers porque no han hecho nada para ser famosos. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero entiendo lo que dicen.
No estoy de acuerdo, pero te digo una cosa, es que las influencers o los influencers pueden tener muchos seguidores, pueden tener 2 millones, pero otra gente es que no sabemos ni quién son. Entonces, el contarte la vida, pues dices, pero y primero dime quién es, qué trabaja, es influencer. Ah, pues mira.
Eso, sí, exacto.
Pues eso.
Mira, yo creo que la detalle. Revista del corazón tienen que hablar de Grace Kelly.
Sí, de Grace Kelly.
Es lo que hay.
Bueno, pues la protagonista es Marta Lozano, que es una chica que es muy influyente en el tema de la moda, y su novio Lorenzo se casan. Y es que el reportaje, ¿por qué? Claro, la pregunta es ¿por qué? Pues porque Hola les va a pagar la boda, que oye, no está mal,
Anda, mira.
Pero me ha llamado la atención que ella dice que se va a poner 3 vestidos distintos. Yo no he estado nunca en una boda en la que se haya cambiado la novia 3 veces. ¿Ustedes sí?
Hombre, es que las novias no suelen regalarle los trajes. Entonces se compran uno bueno o dos como mucho. Pero si eres influencer y te pones un vestido y te lo regalan y te pones otro y te lo regalan, pues yo me pondría 38.
Ya, claro. ¿Sabes? Yo el segundo cambio.
Pero que no pasa nada, que todo es un negocio, me parece bien. O sea que...
Bueno, semana. Vuelve el verano, con él las portadas de Enrique Ponce y Ana Soria, ya lo sabéis, que son frecuentes.
Sí,
están enamoradísimos.
Más que nunca.
Y según semana, estrenan la casa de sus sueños. Anda. 1 millón de euros en una de las zonas más lujosas de Almería, está en Retamar, yo no conozco la zona.
Pero Retamar está muy bien.
Sí, está muy bien.
Retamar está saliendo de Almería hacia Murcia, como se dijera.
Bien. Sí. Nada, pues están muy enamorados.
A mí me parece una niña buenísima, la verdad.
Sí, ambos, también te digo, ellos han citado la frase que me da bastante vergüenza ajena.
Dilo.
También, dice, por mucho que quieran, nadie podrá acabar con nuestro
amor. Pues eso es muy bonito, perdóname.
Sí, pues claro, sí, es muy bonito, pero te lo pueden poner dentro de 3 años y a ver qué pasa.
Pues hombre, la vida da muchas
vueltas. Como todas las relaciones.
Como todas las relaciones, pero está muy bien. Porque... Oye, han disparado en ráfaga.
Eso sí,
pobrecito.
Ha sido muy salvaje, sí.
Han disparado en ráfaga con muy mala idea.
De hecho, él no está toreando, ¿verdad?
No, él se retiró, pero él se merece un respeto porque ha sido el toro más
totalmente
grande de la historia.
Bueno, totalmente.
Yo recuerdo un toro indultado en la Feria de Almería de Enrique Ponce, que me llevaste tú, padre.
Sí.
La primera merendola que me pegué yo en una plaza de toros, qué maravilla. Sí. Y bueno, ver torear a Enrique, uno de los grandes, como bien dice Naranjo. Bueno, Kiko Rivera. Ay, Kiko.
Ay, Kiko.
Que cada vez se mete más fregado. Ahora con Fran Rivera. Que yo creía que se llevaba bien. Bueno, el titular. Kiko Rivera se enfrenta también a su hermano. Tu madre no ha sido ejemplo de nada. Que yo, si quiere, recojo aquí ya las semanas que vienen, te sigo contando, porque aquí hay un lío montado importante.
Esto es así. Y ahora, damas y caballeros, vamos a recoger todo lo que haya que recoger.
Qué remedio.
Todo. comeremos algo, cualquier cosa, algo frugal.
No. Bueno, yo voy bien. No, yo como bien, voy a comer alcachofas.
Anda, ah, mira,
qué rica, el pimiento,
qué rica,
claro.
Qué rico.
No, pero no las hago yo.
Con la fiebre no como.
¿Cómo que no?
Pero hermano,
¿qué más hacemos? Además,
pues aparte de una cremita de trigueros que voy a poner en mi Instagram,
estamos vivos, hermano. Nos ha quedado fuerzas, hermano. Un soplo, un aliento de vitalidad para fiebre, hermano. Nuestra fe que no se diga. Regina me ilumina, Celipa Michelis. Resucita con tu cita. Goyete, mocosete.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Cádiz, Costa Ballena, en Hotel 4 Estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Uy, qué barato tiene Aldi los secos.
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 secos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa con Lowy. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowy. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowy.es o llama al 1456.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Renault. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio?
¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.